GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo GPS Internacional comienza, como siempre, con la mirada puesta en los temas más importantes de América Latina y el mundo. Vamos a comenzar mirando hacia Perú, porque estamos a dos semanas de una elección crucial, ampliamente polarizada, entre lo que implica un apellido histórico, tal vez tristemente célebre para el Perú, como es el de Fujimori, su hija, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, una de las candidatas que va al balotaje. El otro, el candidato sorpresa, Pedro Castillo, que representa a los sectores más de la izquierda peruana. ¿Cómo se prepara ese balotaje? Un resultado incierto, a pesar que Castillo viene siendo primero en las encuestas. En las últimas horas, un atentado de Sendero Luminoso parece cambiar la agenda política en las elecciones a dos semanas. Vamos a analizar esto desde Perú en este programa. Además, vamos a viajar a Brasil, porque en Brasil una histórica reunión en tiempos preelectorales entre Lula y Fernando Henrique Cardoso. ¿Qué los une? El espanto, como dice esa frase. En este caso, el espanto de que Bolsonaro pueda seguir en el poder. Por eso pueden juntarse Lula y Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Henrique Cardoso decir de que puede llegar a apoyar a Lula en la próxima elección. Vamos a analizar este contexto político con Fabio Borges, desde Brasil. Y por otro lado, le vamos a presentar una historia muy particular, que es la de Juan Pablo Culazo. Tiene 34 años, es un uruguayo radicado en Colombia, ciego, con una capacidad innata para discriminar sonidos. Y con esa capacidad ha creado el primer mapa sonoro de Uruguay. Vamos a conocer respecto a esta historia con Juan Pablo en este programa de GPS Internacional que comienza así. Hablemos ahora de Perú. La candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, rechazó las insinuaciones de su contrincante en segunda vuelta, Pedro Castillo, de que ella y su partido están detrás de la matanza de 16 personas ejecutadas por remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso. El señor Pedro Castillo ha señalado una serie de comentarios incongruentes, parece que no conoce de historia, y ha insinuado ¿qué tengo que ver con estos sucesos? Cuando el fujimorismo ha derrotado el terrorismo, dijo la candidata. Esto es parte de un hecho escandaloso que se ha dado en las últimas horas y que tiene que ver con esta acción del movimiento Sendero Luminoso a dos semanas de las elecciones de segunda vuelta en Perú. Vamos a analizar lo que está pasando. Allí estamos con el analista Carlos Paredes. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo ha impactado este atentado en la coyuntura política? ¿Y estamos ante una mayor radicalización en el país luego de lo sucedido?
Bueno, en efecto, lo que tenemos de contexto es que las últimas encuestas camino a la segunda vuelta indican que Castillo ha llegado a un piso de su desarrollo y Keiko Fujimori ha llegado a un techo, es decir, ya no sube más, y la distancia que está marcada es de 11 puntos en el caso de una de las encuestadoras del IEP, 6 puntos en el caso de Ipsos y 5 puntos en el caso de Datum. Entonces, este es un elemento que, desde mi punto de vista, ha generado una respuesta que está viendo de parte de quienes acompañan a Keiko Fujimori, sobre todo pertenecientes a la Coordinadora Republicana, que es una organización fascistoide donde muchos de sus líderes son ex militares que ya no están en ejercicio y que, bueno, están viendo el panorama como algo que deben buscar frenar por vías que no necesariamente implican el desarrollo electoral. Entonces, se han dado antes del atentado que usted ha hecho referencia, los siguientes hechos. En primer lugar, se ha realizado una actuación en relación a la organización de una asociación de generales y almirantes que ya están retirados, que han hecho una conminación a la presidencia de la República para que garantice que se le entreguen las actas de electorales a las Fuerzas Armadas, para que ellas hagan una contabilización de los votos, una suerte de auditoría que no está legalmente autorizada en esas condiciones, pero que quieren desarrollar en paralelo a la labor que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Y eso es un primer asunto. Uno segundo es el hecho de que estas fuerzas que acompañan a Keiko Fujimori y de corte fascistoide están planteando la destitución del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, aduciendo que cuando él era estudiante en la universidad y estudiaba Derecho, había pertenecido a una agrupación de izquierda. Y dice que el hecho de que haya pertenecido a una agrupación de izquierda lo descalifica como para poder ser una autoridad neutral en el desarrollo del proceso electoral. Entonces, están recurriendo ya a elementos que tengan que ver con cómo es que descalifican los resultados que están por venir. Y finalmente están las declaraciones de un contraalmirante retirado de apellido Gianpietri, que fue vicepresidente del gobierno de Alan García, que ha señalado que el Perú está en grave riesgo ante un triunfo de Castillo y que hay dos opciones. Una, esperar que en el camino del ejercicio del gobierno pase el tiempo y se pueda ir apreciando el daño que le va a hacer al Perú. Y la otra opción por la que él está es de resolver esto antes de hacer el ensayo de si el Perú va a ser destruido por Castillo. Y lo propone que se aplique un zarpazo. Llama a las Fuerzas Armadas a aplicar un zarpazo. Frente a este es que se ha dado la matanza, el asesinato de 14 personas en el distrito de Vizcatán del N, que pertenece a la provincia o al departamento de Junín, y que está en una zona donde ciertamente se desarrolla el narcotráfico. Y hay diversas fuerzas, también de los remanentes de Sendero Luminoso, y sobre todo las fuerzas del narcotráfico que de manera constante están en conflicto con las fuerzas del orden. Frente a este atentado, lo que ha resaltado y ha llamado la atención es que a poco tiempo de desarrollado, a menos de un par de horas de desarrollado el atentado, dos exministros, uno del interior y otro primer ministro, Fernando Rospigliosi y Cateriano, han publicado fotografías denunciando el hecho antes de que se conociera. Y también han puesto en escena un documento, un volante, un texto, que luego las autoridades locales han señalado que ninguna autoridad policial ni militar se había hecho presente. Entonces, la gran interrogante es cómo es que estos materiales fotográficos y de este documento llegaron a manos de estos personajes que están acompañando la campaña de Keiko Fujimori. Y eso es lo que ha elevado las sospechas de, digamos, qué es lo que realmente ha podido suceder. Porque una primicia de esa naturaleza no podía haber sido sino conseguida por entidades oficiales que hubiesen llegado a la zona, levantado información, transmitido oficialmente estos datos y estas pruebas, cuestión que no había sucedido aún. Entonces, la situación respecto de la autoría está ahora en investigación y vamos a ver qué es lo que los datos van a ir dando. Ya fuerzas del periodismo independiente que tienen experiencia como unidades de investigación ya están desmontando solamente con comparaciones respecto de la estructura que tenía el documento real que aparece en las fotografías versus la información y otro documento con otro tipo de estructura, con otro tipo de composición de párrafos, es difundido por estos exministros que acompañan a Keiko Fujimori. Y por allí la sospecha, sí, bueno, el hecho de que Keiko Fujimori ahora está buscando responder con un tema que tampoco es, digamos, una garantía, el decir que ellos no podrían ser porque tu padre derrotó al senderismo, tampoco, en razón de que en elecciones pasadas, a puertas de llegarse a segunda vuelta donde ella ha sido candidata, también se produjeron atentados y se produjeron matanzas, factor que les permitía a ellos decir, un momentito, estamos frente al terrorismo, si nosotros perdemos, el terrorismo va a tomar vuelo. Y entonces es más o menos el mensaje que ahora también reiteradamente están queriendo transmitir.
Carlos, iba a preguntarte por el clima previo, sobre todo en cuanto a encuestas, porque lo que marca, al menos lo que sabemos de aquí, es que Castillo tenía posibilidades de ser favorito en este escenario.
Bueno, en verdad, Castillo está, digamos, desde haber ganado la primera vuelta, en ningún momento ha dejado de mantener la primacía de parte de las encuestas. Hace semana y media, dos semanas, hubo un momento en que el resultado de las encuestas indicaba una relativa baja de Castillo y un relativo ascenso de Keiko Fujimori, lo cual condujo a un estrechamiento de las distancias de más o menos unos 3 puntos. Entonces, ahora se ha vuelto a abrir la distancia y, digamos, la encuestadora IEP señala que hay entre 10 y 11 puntos de diferencia en favor de Castillo. La encuestadora Ipsos señala 6 puntos de diferencia en favor de Castillo. Y la encuestadora Datum, que son las tres más importantes, señala que la distancia es de 5 puntos. Es decir, frente a estos hechos, frente a estos, digamos, mediciones de la intención de voto, es que aparece esta situación que busca, digamos, impactar en función a que la campaña del miedo, la campaña de generar zozobra ante el electorado, tenga algún factor de verificación con el hecho de ahora darle curso a un mensaje donde dicen que si Castillo gana, entonces el terrorismo volverá a actuar. Y eso no tiene ninguna correspondencia con lo que viene como mensaje, ¿no?
En este escenario, ¿crees que la polarización va a aumentar? ¿Estará subiendo un poco más la temperatura de este escenario electoral de aquí a estas 2 semanas que quedan? Y preguntarte también, ¿por qué pasa que ambos generan tanto rechazo en la opinión pública?
Bueno, la polarización sí que va a ser más aguda de lo que ha venido siendo, porque en el caso de Keiko Fujimori y las fuerzas ultraderechistas, fascistoides que la acompañan, digamos, están con la campaña mucho más dura de decir que el atentado ocurrido en Vizcatán es obra de Castillo y querer ahí emparentar esta situación de cómo es que lo identifican como parte de esta agrupación que, digamos, se desarrolló en los años de la guerra interna. Y en segundo término, de parte de las fuerzas que acompañan a Castillo, está habiendo también estos señalamientos acompañados de información, de datos que desmontan la inicial primicia dada por las fuerzas que acompañan a Keiko Fujimori para decir que la autoría de este atentado tiene que ver con Keiko Fujimori y las fuerzas que lo acompañan, y que no es primera vez que esto ocurre, que ya sucedió en otras ocasiones cuando quisieron desarrollar este tipo de actividades para transmitir que, digamos, el rival del fujimorismo estaba metido en acciones de carácter terrorista. Entonces, ciertamente se han polarizado las fuerzas y se han hecho mucho más distantes, mucho más agudas las acusaciones de unos y otros lados. Y así es que vamos a llegar a la fecha de la elección, que es el de este al siguiente domingo. Y en el caso de que, bueno, ¿por qué razón ocurre este tipo de polarización mayor que en otras ocasiones? es que ciertamente estamos ante dos fuerzas que, desde mi punto de vista, respecto de sus antecedentes, tienen que ver con las dos fuerzas que han estado comprometidas con aspectos que han llevado al Perú a sus peores momentos de confrontación social, política y de redundancia económica. Y entonces esos factores son los que hacen mucho más aguda esta situación. Keiko Fujimori ha estado en el poder legislativo con una mayoría absoluta en el último quinquenio de gobierno y su labor ha sido altamente destructiva. No ha usado ese poder inmenso que tenía para hacer el bien. Al contrario, ha sido responsable central de que el Perú en un periodo donde debía tener un presidente, ha tenido cuatro presidentes. La inestabilidad política es responsabilidad de ella y naturalmente la oposición a Keiko Fujimori y al fujimorismo se ha multiplicado y eso es el factor que acompaña a la candidatura de Castillo, porque gran parte de quienes están en su favor lo hacen en función de ver cómo es que Keiko Fujimori no deba llegar al poder.
¿La pandemia va a jugar un papel en estos días? ¿Complica en algo el escenario de la elección?
Tengo la impresión de que no, en razón de lo siguiente. El Perú está avanzando de manera bastante interesante en el tema de las vacunas. Se han vacunado ya al 18 de mayo, que es la información última oficial, 2.700.000 personas. Al momento ya debemos estar en 3 millones. Y divididos en 5 segmentos de 540.000 personas por vacunación, tenemos el hecho de que en el primer segmento, 540.000 se vacunaron en 37 días. Luego el segundo segmento bajó a 28 días, el tercer segmento a 17 días, el cuarto segmento a 11 días y el quinto segmento en 7 días. Es decir, se han ahorrado 30 días entre el primer tramo de vacunación con el último. Y se está alcanzando una velocidad que a su vez está empatada con el hecho de que la dotación de vacunas está siendo de manera más estable. Están llegando 700.000 vacunas Pfizer todas las semanas, por semana, y están aseguradas 2 millones de vacunas más que vienen de Sinopharm, por lo cual, al parecer, todo indica que el gobierno de Sagasti va a cumplir con entregar el poder el 28 de julio con más de 5 millones y medio de vacunados. Esto es muy importante en razón de que en la primera vuelta el tema de la pandemia y las opiniones políticas relativas al tema de la vacunación fueron muy confrontadas contra la vacunación, lo cual incluso generó un temor a la vacuna o un desprecio a la vacuna. Y ahora las dos candidaturas más bien están felicitando al presidente Sagasti por el hecho de haber encaminado la situación en estas condiciones de avance y por el hecho también de haber asegurado ya contratos que le garantizan al Perú 60 millones de vacunas que estarán entregadas en una programación que ya ha sido anunciada hasta diciembre del presente año, con lo cual se aseguraría que a diciembre la población peruana cumpliría con la vacunación.
Analista Carlos Paredes, gracias por tu análisis.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los expresidentes brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, históricos rivales de la izquierda y la derecha del país, se reunieron recientemente por primera vez en años. En un mensaje en Twitter, Lula explicó que ambos se vieron recientemente en casa del exministro Nelson Chauvin en un almuerzo con mucha democracia en el menú y que ambos tuvieron una larga conversación sobre la democracia brasileña y la dejadez del gobierno de Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia. Los dos expresidentes no se veían desde el 2017. Vamos a realizar un análisis de lo que implica este encuentro y sobre todo de lo que se refiere a futuro. ¿Qué hay detrás de este encuentro? ¿Qué puede pasar con el panorama electoral brasileño? Estamos en contacto con el investigador Fabio Borges. Gracias, Fabio, por estar. ¿Qué balances realizas de la reunión entre Lula y Cardoso? ¿Y qué implicaciones podría tener esto en las elecciones del año próximo?
Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, me parece de un significado profundo este encuentro y un poco sorprendente incluso, en mi opinión, pero muy saludable en un momento terrible que el país pasa, el desastre del gobierno Bolsonaro y todos los impactos dramáticos que la sociedad y el número de muertos que esta pandemia está generando y todas las atrocidades. Entonces me parece muy saludable porque son dos personas, líderes importantes del proceso de redemocratización del Brasil y que me parece que en este momento están poniendo adelante intereses nacionales mucho más profundos que puramente intereses electorales. Y me parece que ahí hubo mucho coraje por parte de Fernando Henrique Cardoso porque seguramente eso va a contrariar intereses del partido de PSDB de São Paulo, de Dória, de algunos líderes importantes que son contrarios al PT. Pero para la democracia brasileña y para Lula específicamente, que es un candidato con mucha chance de vencer Bolsonaro en la próxima elección, yo diría que es un éxito completo, ¿no? Entonces me parece que es un intento finalmente de tener una izquierda un poco más plural, un poco más articulada, y me sorprende muy positivamente Fernando Henrique Cardoso ha aceptado este encuentro.
De alguna manera, ¿esta es una señal de que queda todavía más aislado Bolsonaro, pensando en la ejecución de su gobierno y en su eventual candidatura para enfrentar a Lula?
Seguramente el desgaste de Bolsonaro y ahora con la Comisión Parlamentar de Inquérito para investigar los responsables por ese momento dramático que estamos, seguramente a pesar de ainda tener una base Bolsonaro de unos 20% de apoyo, yo creo que Bolsonaro está en una situación muy dramática porque tiene riesgo incluso de no llegar al segundo turno, en mi opinión, si hay una elección el próximo año. Todavía llegaría un segundo turno, pero yo creo que ahí Fernando Henrique Cardoso fue muy inteligente también, porque es posible que Bolsonaro se deteriore tanto en este momento que si llega Lula contra un candidato de centro-izquierda, de centro-derecha, yo creo que este candidato sería muy fortalecido pelo antipetismo, ¿no? Entonces, todavía es un escenario muy oscuro, es muy incierto, ¿no? Todo lo que va a pasar, pero yo creo que las atrocidades del gobierno Bolsonaro y con este proceso de publicización de todas las atrocidades a través de la Comisión Parlamentar de Inquérito, que todos los días está en la televisión, tiene una repercusión de todos los entrevistados, de todos los investigados en estos casos de omisión y de pura maldad en muchos casos, ¿no? De no comprar vacinas, de receptar remedios falsos, que no hay comprobación científica. Entonces yo creo que en el peor de los casos es para el Bolsonaro y sus seguidores. Yo creo que es el peor momento del gobierno Bolsonaro en términos electorales.
¿Qué pasa con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo analizas hoy la situación sanitaria? ¿Cómo ha impactado a la economía en la pandemia? ¿Y son las medidas del presidente, que se pueden definir como erráticas, que le han quitado credibilidad incluso en sectores de la derecha?
Seguramente, ¿no? Infelizmente todos saben de esto, ¿no? Bolsonaro es visto como uno de los peores líderes en el combate a la pandemia en el mundo, de un grupo de negacionistas fanáticos que desconsideran la ciencia. Estamos llegando ahí a 500 mil muertos, ¿no? Es mucha gente. Y seguramente, aunque personas son más conservadoras de derecha, están viendo que el presidente no da ejemplo. Este fin de semana estaba sin mascarilla en Río de Janeiro, haciendo aglomeración junto a su ex ministro de salud, que es un militar, un general que no tenía la menor idea sobre salud. Entonces no es un accidente, fue un planeamiento para generar una situación muy negativa. Pero lo que yo creo que Bolsonaro no esperava que parte desta popularidade realmente caísse tão rapidamente, não? E que outros líderes e antigos líderes como Lula, estando à disposição do embate político, isso gerou um obstáculo muito profundo. Haviam especuladores que creiam que quando Lula pudesse competir, isso seria bueno para Bolsonaro, mas em realidade se mostrou completamente equivocado. Lula se fortalece cada dia e Bolsonaro se deteriora cada dia, porque há um mínimo, quem tem um mínimo de sensibilidade, um mínimo de seriedade em políticas públicas, sabe que o Brasil ha tomado muitos casos que não seria exagero chamar esse governo de genocida, porque realmente por omissão de não comprar vacinas e por receptuários equivocados como cloroquina, esta coisa e os interesses de alguns grupos que devem estar por detrás de toda essa irracionalidade, de los malos exemplos do presidente, de la falta de logística em muitos casos. Então, e claro, isso redunda em impactos econômicos, sociais, e o governo tem a expectativa que a economia vá melhorar um pouco, isto seria a tabla de salvação do governo, mas, todavia, eu creio que não há como ser tão otimista. É claro que a economia brasileira talvez cresça um pouco mais de lo esperado, num ambiente de crise, mas nada que vá resolver o drama social que estamos viviendo en este momento.
¿Y qué está en juego en Brasil el año próximo en cuanto a políticas, también a política exterior, ¿no? Con ese eventual debate electoral entre Lula y Bolsonaro.
Mucha cosa. Yo diría que sería la oportunidad de Brasil retomar un camino muy saludable de la redemocratización. Yo considero ahí Lula, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco y Dilma Rousseff, presidentes que bien o mal trajeron muchos avances para la historia del país, ¿no? Y en este momento hay un deterioro en la política exterior, en la política económica, en la política social, que yo creo que se desperdiciaron ahí más de 30 años de una construcción saludable, accidentada pero saludable. No será fácil la reconstrucción de todo eso. Y yo creo que es un momento muy importante. No se trata más de izquierda y derecha, ¿no? Se trata de un gobierno democrático, con sensibilidad, con racionalidad, en un país gigante como es Brasil, que tiene que tener un papel en el mundo de mediador de conflictos, de líder en algunos asuntos importantes como salud y medio ambiente, que ha desaparecido de ese escenario y la reputación de Brasil es terrible. No será fácil reconstruir eso. Si es con Lula, yo tengo la esperanza que se retomará varias de las iniciativas del multilateralismo, de la integración sudamericana. Y si hay otro de centro-derecha, que es posible ese escenario también, aunque yo discorde de muchas de esas políticas, por lo menos habrá un poquito más de pragmatismo en la política exterior y un poco más de racionalidad y sensibilidad, aunque con ideologías distintas, ¿no? Lo que vivimos ahora es una insanidad. No es normal en política vivir un momento tan difícil como estamos viviendo, con personas tan incapacitadas liderando un país del tamaño de Brasil.
Fabio Borges, gracias por tu análisis desde Brasil.
Yo que agradezco, es siempre un gusto participar.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Juan Pablo Culazo tiene 34 años, es un uruguayo radicado en Colombia. Es ciego, con una capacidad innata para discriminar sonidos, y lanzó el primer mapa sonoro de Uruguay. La carrera de Juan Pablo se disparó en el 2014, cuando su talento lo llevó a obtener el primer lugar en el programa de TV Super Cerebros de National Geographic, un producto televisivo internacional donde compitió con genios con las más diversas habilidades. Comenzó entonces su carrera como conferencista y ahora publicó el mapa, siendo capaz de distinguir por su sonido a 700 aves. Juan Pablo está con nosotros. Bienvenido a GPS. Juan Pablo, contanos, ¿qué te llevó a realizar este mapa sonoro y cómo se realiza?
Fabián, gracias por invitarme. Primero que nada, un mapa sonoro, creo que te falta una palabra, decir que es natural, ¿no? Porque yo quise hacer un juego con lo que es la marca país de Uruguay, que es Uruguay Natural, pero lamentablemente no se utiliza, en mi criterio, de la manera adecuada que se podría utilizar. El turismo de lujo que busca naturaleza en el mundo está explotando, hay tanta gente que quiere buscar cosas distintas y de altísimo nivel, y yo creo que Uruguay tiene con qué darle a ese segmento, ese nicho que deja tanto dinero. Entonces, siempre quise grabar sonidos en Uruguay, como vos lo decías, hace muchos años que capto sonidos de naturaleza y grabé en Argentina, grabé en Paraguay, grabé en Colombia, grabé en Ecuador, grabé en Estados Unidos, grabé en Chile, grabé en Panamá, y Uruguay nunca se daba por X o Y motivos. Por motivos varios, viví mucho tiempo afuera, pero bueno, tuve un lapso en el que estuve en Uruguay nuevamente, unos 2 o 3 años, y en ese momento yo dije, bueno, quiero cumplir mi sueño, que es grabar un mapa sonoro natural del Uruguay. Pero bueno, busqué apoyo gubernamental en las convocatorias, en los ministerios, y no tuve suerte, hasta que 2 uruguayos particulares me dieron los fondos económicos para poderlo grabar. Entonces, básicamente, el mapa se realiza visitando localidades de Uruguay, algunas conocidas como Parque Santa Teresa o Cabo Polonio, otras medianamente conocidas como puede ser el Bosque de Ombúes, y algunas prácticamente desconocidas para la población en general, que es Laureles o las márgenes del río Uruguay. Y a partir de esas localidades intento construir dentro de mí mismo como una especie de mapa. Primero, que me lleve a recuerdos de infancia, ¿no? Con la familia siempre viajamos mucho por Uruguay, Santa Teresa, Polonio, Ombúes, todo el Uruguay lo conocemos. Eso fue algo que nuestros padres nos han inculcado muy bien, primero conocer el país de uno. Y a partir de ahí empecé a grabar cada una de las locaciones en 2019, menos una de ellas, ¿no? Que hay una pista que se llama Camino del Indio, y esa pista Camino del Indio fue grabada en 2014, porque en 2019 quise volverla a grabar, y el deterioro que hay de los paisajes sonoros en general hizo con que ese lugar ya no sonara, ya no tuviera los sonidos tan ricos que tenía antes cuando lo conocí en infancia, y eso fue un gran choque para mí. Entonces realicé este mapa, lo publiqué en las plataformas de streaming de Spotify y Amazon para que vaya para todos los uruguayos del mundo, para nuestra diáspora, y la verdad que estoy muy feliz, es como un sueño cumplido, es un quiebre en mi carrera finalmente haber, yo uruguayo que grabo sonidos de naturaleza, haber podido grabar en Uruguay. Y bueno, es como un sueño cumplido.
Juan Pablo, y contanos bien cómo se hace el trabajo, operativamente, cómo se realiza.
El trabajo se hace de la siguiente manera. Para grabar en naturaleza tenés que tener equipos muy buenos que aguanten todo, desde el frío, calor, humedad, lluvia, golpes, todo. Entonces, cuando gané el premio de Super Cero, los compré y son los equipos que utilicé. Son equipos que me permiten grabar sonidos de naturaleza sin preocuparme por cuestiones técnicas. Aprieto REC y me olvido del tema, me olvido del mundo, o sea, el equipo hace su trabajo. Entonces, ¿la idea cuál es? Tú dejas un micrófono, o 2 micrófonos en este caso, unas 16 o 17 horas en una posición, arriba de un trípode, el grabador colgado en un trípode, captando sonido desde el anochecer hasta, qué sé yo, hasta el mediodía del otro día. Y finalmente, bueno, vos vas teniendo esas grabaciones larguísimas, 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 y después uno va a mi estudio, al estudio de edición, y empieza a escuchar todo ese material y va en busca de los destaques, ¿no? De los destaques. Entonces, en el mapa eso se ve, por ejemplo, en las 2 pistas que hay de Bosque de Ombúes. Es una grabación única que dura unas 16 horas, de las cuales tomé un fragmento de La Noche Cerrada y uno del Amanecer. Y eso los junté cada uno en su pista, pero es la noche que están escuchando, es la noche anterior, y el amanecer es el día siguiente. Es como una grabación continua. Y como te digo, esos sonidos los vas escuchando segundo a segundo. Yo soy de esas personas que lo escuchan todo, porque siempre se encuentran sorpresas muy interesantes. Entonces, qué sé yo, en Bosque de Ombúes, los aleteos de los cisnes coscorobas, en la noche del río Uruguay, el sonido como del zorro, sonido lastimero con ese eco que hace muy rica esa noche. Después está en esa misma noche también cantando una de las lechuzas más comunes de Uruguay o más representativas, que es el tamborcito. Y como te digo, prácticamente es eso. Uno tiene que tener un buen equipo, baterías que soporten cualquier cosa, micrófonos que soporten cualquier cosa y suerte, ¿no? Suerte que uno pueda dejar un equipo tranquilo 16 horas y no pase nada. Y bueno, por suerte eso se dio.
¿Cómo va a ser ahora el trabajo de difusión o, bueno, de ejecución de todo esto? ¿Qué vas a hacer con ese material?
La idea de este mapa es difundirlo todo lo más que pueda, pero mi punto culmine de este mapa, me encantaría que primaria lo tomara como material pedagógico y lo colocara dentro de lo que es el sistema Ceibal, ¿no? Yo creo que eso sería un gran regalo. Este mapa es un regalo para el país. Que lo usen, que me escriban un email o que me hablen y les digo, pongan ese mapa ahí y listo para que se comience a generar esa conciencia de la conservación ambiental que tanto nos falta como país.
Excelente, entonces estaremos atentos a eso. Bueno, ¿y qué otros proyectos? ¿En qué otras cosas andás?
Después de este mapa publiqué otro álbum, se llama Sonidos de San Rafael. Es una reserva del bosque atlántico paraguayo, es lo último que va quedando, está hiper amenazado, madereros, cultivos ilegales, invasión de tierra, entonces eso está muy difícil, lo están quemando mucho. Entonces yo creo que ese álbum es un testimonio de ese bosque que está desapareciendo. Pero por otro lado, ahora radicado en Colombia, estoy junto con una asociación, con una ONG llamada Río Cali. Nos presentamos a una convocatoria de proyectos de reactivación de turismo post-COVID-19. Y nosotros entramos con una propuesta de inclusión de personas ciegas, el hacer la primera ruta de aviturismo para personas ciegas en Sudamérica. Y había 1.500 propuestas. Nosotros quedamos entre las 15 preseleccionadas y después fuimos una de las 4 ganadoras. O sea, la chance de ganar era unas 2 o 3 en 100. Y lo logramos. Entonces, ahora en Colombia estamos ejecutando ese proyecto en una de las regiones más ricas de biodiversidad, que se llama Kilómetro 18. Es una de las regiones que conectan el Pacífico húmedo con la cordillera más seca. Entonces es un encuentro muy interesante de un bosque muy interesante que se llama Bosque de Niebla, llueve muchísimo, y ahí estamos haciendo este proyecto, que es básicamente capacitar a los prestadores de servicios locales y guías locales en cómo recibir a un turista ciego, qué es lo que ese turista necesita, qué infraestructura tengo que adaptar para que ese turista tenga una experiencia de turismo de naturaleza memorable. Tenemos que partir del punto de que si tú colocas turismo de naturaleza para ciegos en Google, no sale nada, sale muy poquito. Entonces la idea de este proyecto es hacerlo que sea sostenible y a largo plazo. Y después una segunda fase es duplicarlo o replicarlo y escalarlo. Entonces es un proyecto que tiene todos los componentes para que sea un éxito a nivel continental.
Juan Pablo, ¿y cómo es tu relación con el sonido? Me imagino que es fundamental para tu vida, el oído, ese sentido.
Sí, Fabián, para mí el sonido es todo. Imagínate que ahora acá en Colombia tenemos un apartamento y un cuarto me lo adapté principalmente para escuchar música y escuchar mis grabaciones. Entonces, todo lleno de espumas acústicas y todo lo que se parece a un mini estudio de radio. Entonces, tengo todo lo necesario cuando quiero realmente deleitar los oídos o entender el mundo con mis oídos. Me tranco en este cuarto y ahí empiezo a escuchar y empiezo a relacionarme con ese sonido y a entenderlo, ¿no? Así que, qué sé yo, un poquito más técnico, utilizo monitores de estudio. Entonces los monitores de estudio lo que tienen es que te tiran un sonido muy plano y lo que pasa es que vos escuchás tal cual es, ¿no? Con todas las informaciones. Es prácticamente como escuchar sonido con un microscopio. Y hay mucha gente que eso no lo puede soportar, pero a mí me encanta, es increíble.
Juan Pablo Culazo, gracias por haber estado en GPS.
Gracias a todos.
Andrés Antunes, vocero de la Unión Musical Independiente del Uruguay. Andrés, ¿se han planteado algún mecanismo de subsidio o atención por parte del Estado, tomando en cuenta la suspensión de los espectáculos? ¿Qué ha habido hasta ahora?
Buenísimo, Fabián, muchas gracias por la invitación. Sí, hasta ahora hemos tenido, ya hace mucho tiempo, hace un año, que hemos tenido reuniones con el ministro de Trabajo, que nos recibió muy amablemente. Y bueno, hemos conversado y hemos gestionado un subsidio que es una medida que está en la dirección correcta, pero es bastante insuficiente, porque es un subsidio, se dio un subsidio por 2 meses, si no me falla la memoria, el año pasado, y este año se dio un subsidio, se va a dar un subsidio por 3 meses, pero además hay una diferencia muy grande entre el momento en que el subsidio se anuncia a la prensa y los 2 meses que pasan hasta que se termine de gestionar. Yo comprendo que esto no depende solamente, depende de una cantidad de oficinas y que tiene que hacer sus trámites correspondientes y que requiere sus formalidades para que sea hecho correctamente, pero yo todos los días recibo llamadas de compañeros y de compañeras que me dicen, che, ¿y el subsidio que anunciaste para cuándo está? Entonces eso es una situación verdaderamente dolorosa.
¿Al momento entonces no se ha efectivizado el pago de eso?
No se ha efectivizado el pago.
¿Y la razón es burocrática o han planteado esto?
Sí, lo hemos planteado y bueno, son las necesidades burocráticas que sí, que tiene el subsidio, porque nosotros le enviamos una lista de posibles subsidiados al ministerio, el ministerio a su vez la eleva, tengo entendido que la cruza con el BPS y finalmente el trámite pasa a la ANDE para hacer efectivo el pago. Pero es complicado. También hemos tenido la situación de que algo parecido sucede con los apoyos que da la Intendencia Municipal de Montevideo, que se anuncian un mes y a los 2 meses no se realizan. Bueno, en fin, eso.
Ustedes también le están pidiendo a las autoridades participar en la discusión de los protocolos para lo que va a ser el retorno de las actividades culturales.
Sí, claramente. El otro día el señor presidente dio una entrevista donde habló de la posibilidad de hacer lo que se llama un pase verde, ¿verdad? O sea, dejar entrar el espectáculo solamente a los que estén vacunados o a los que estén vacunados y tengan un test hecho, pagado por sus propios medios. Y eso nosotros no sabemos si es un diseño de proyecto o si es un proyecto ya completamente terminado, ¿verdad? Y queremos tener voz en la discusión de eso, porque nosotros tenemos conocimiento específico sobre cómo se organizan espectáculos, como para aportar algo bueno ahí. En principio, no estaríamos de acuerdo con nada que restringiera o que dificultara aún más el acceso a los espectáculos de la población y que nos dificultara a nosotros aún más sacar un peso de todos los espectáculos, ¿no? Que es lo que en definitiva nos sucede.
Pero el pase verde que se anuncia podría ser una salida para volver.
Sí, bueno, ya te digo, nosotros no estamos de acuerdo con que se pongan más restricciones a los espectáculos. Nosotros venimos de un año sin trabajar. Si además vos para entrar a un espectáculo tenés que tener la vacunación o sacar un test negativo que tenga un costo extra a eso arriba de la entrada, a mí me estás matando completamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se vuelva con cuidado. Nosotros cuando volvimos en junio del año pasado volvimos con protocolos, volvimos con un aforo reducido del 30%, volvimos con cuando los espectáculos eran en pubs y restaurantes, volvimos con una distancia entre mesas, bueno, todos los protocolos que se respetan en pubs y restaurantes, pero nada, con una distancia entre el escenario y el público, debidas medidas sanitarias. Nosotros ya tuvimos un protocolo. Yo no entiendo por qué. O sea, entiendo por qué, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué se quiera agregar a esto? Ahora, si me estás hablando de un hecho masivo, de un, yo qué sé, Pilsen Rock, sí, yo te diría, bueno, está, capaz que tiene sentido que en un hecho tan numeroso, pero hay otra cantidad de espectáculos pequeños de los cuales no se habla habitualmente. O sea, de que no implican una aglomeración, no necesariamente por tener un tipo tocando una guitarra o por tener un pequeño espectáculo con alguien tocando el piano, como tengo yo acá, vas a hacer una aglomeración de 1.000 personas, ¿no? No sé, eso es lo que muchas veces no se tiene en cuenta porque no se conoce el trabajo que hacemos. Nosotros estamos acá también para informar a la población de esa situación.
Contame un poco de esta Unión Musical Independiente del Uruguay. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de músicos? Y bueno, ¿cuál es la situación hoy también de los músicos? Porque básicamente están pudiendo hacer poca cosa, tal vez dar alguna clase a distancia y nada más.
Exactamente, yo tengo todo armado acá para dar clase por Zoom. Porque verdaderamente ese es el único ingreso que me queda hoy en día, porque no tengo ninguna posibilidad de tocar música en vivo. Verdaderamente la Unión Musical Independiente nace hace 2 años, antes de la pandemia, preocupado por la situación laboral de los músicos. Sobre todo, nuestro primer foco de preocupación fue la situación laboral de los músicos en los boliches, ¿no? Muchas veces, muchísimas veces nos pasó de estar en un boliche tocando y viene, yo qué sé, un inspector del BPS o un inspector a chequear las cosas y ve, bueno, el mozo está en caja, sí, el bachero está en caja, sí, el cocinero está en caja, sí, el cajero está en caja, sí, bueno, y el músico nos vemos, saludos, hasta luego. Entonces, hay una cantidad de controles sobre la situación laboral de todos los trabajadores de un boliche, menos de los músicos que están ahí, que son una cosa muy visible. Hay muchísimas circunstancias que yo te podría mencionar, que no quiero extenderme demasiado, pero donde los músicos estamos trabajando en las circunstancias completamente informal y muy visible además, porque todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. Está a la vista de todo el mundo, pero nadie se pregunta, che, ¿y ese estará pagando aporte? ¿Tendrá jubilación el día que deje de trabajar? O, bueno, son cosas que atañen a la realidad específica de nuestro sector. Entonces, bueno, la Unión Musical Independiente se juntó para tratar ese problema, ¿no? Somos músicos y músicas de todos los estilos, de todas las edades, de una variedad de departamentos distintos también, o sea, no somos todos de Montevideo, hay mucha gente de Maldonado, de Canelones, también, o sea, de Cerro Largo, de todos lados tenemos. Entonces, es una situación real y que estamos viviendo músicos y músicas de todo el país.
Andrés Antunes, Unión Musical Independiente del Uruguay, gracias.
Muchas gracias a ti, Fabián, por la invitación.
El mundo en GPS internacional.
En En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos. Por un lado, las dificultades en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de grandes potencias no occidentales plantean el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional. Sobre ello, hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China y en ese marco del resto de las potencias emergentes, ha planteado perspectivas en torno a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre el Estado y el mercado. Y en este sentido, advertimos que en el marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias no occidentales jugarían un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. Aunque si bien China no parece apuntar activamente a la promoción, digamos, de un modelo iliberal, se destaca un paradigma de economía política, conocido comúnmente como el consenso de Beijing, en tanto alternativa al consenso de Washington, con lo cual influye un número creciente de países, particularmente en África y América Latina. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo en desarrollo, lo cual plantea desafíos a los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods. En este marco, la perspectiva china ha implicado una proyección más flexible en los marcos de gobernanza en distintas áreas, como la ayuda al desarrollo, el proteccionismo ambiental, los derechos de propiedad intelectual, así como el comercio. Y en este sentido, basta ver cómo China se ha colocado como uno de los principales socios comerciales de los países en desarrollo, particularmente en América Latina y África. Y asimismo, desde la institucionalidad del orden dominante, parecería haber más flexibilidad en torno a las nuevas prácticas relacionadas con el fuerte ascenso de las potencias emergentes, particularmente dentro de plataformas como el G20. Y en este marco, tras décadas de inestabilidad y crisis financieras recurrentes, el G20 aparece desde la cumbre de Washington en 2008 como el actor clave en la configuración de términos más equitativos en la reforma del sistema financiero internacional. Y en este sentido, oficiando como el principal ámbito de cooperación económica internacional mediante la participación de las potencias más significativas de todos los continentes, el grupo ha pretendido fortalecer los sistemas financieros y lograr un crecimiento mundial sostenible y equilibrado a partir del aumento de la representación de los países emergentes en el FMI en el entorno del 5%, así como un 3% en el Banco Mundial. Se podría advertir que como foro de articulación política el grupo habría dado posibilidades de mayor participación y espacio para el planteamiento de inquietudes provenientes del sur global. Y por consiguiente, este grupo ha oficiado como una ventaja para dichos países en el marco de la configuración de una gobernanza financiera global más equitativa. Sobre este tema estaríamos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.